Hola a todos, ahora vamos para la segunda cápsula de la sopa de Wuhan. Vamos a discutir que nos quedamos ahí, que es la columna de Slavoj Žižek, que es lo que él nos quiere decir con lo que está pasando. Para él, ¿verdad? Por lo que pudimos pensar y analizar, Slavoj Žižek lo que propone es que ya el capitalismo se va a caer, el famoso capitalismo global, y que ahora vamos a entrar a una sociedad alternativa, que todos vamos a cooperar, todos vamos a proveerle al otro, como el caso que él hace sobre la salud médica pública, ya que es algo que se le estuvo criticando a Bernie Sanders respecto a proponer un sistema de salud pública para todo el mundo. No obstante, algo que pudimos también notar era que él lo relacionaba con la película o serie, la de Kill Bill, de cómo el sistema llamado capitalismo llegó a su fin con solamente un golpe, el golpe de los 5 puntos, y que el virus es el golpe que lo acabó. No obstante, me gustaría, verdad, saber qué han pensado, qué han visto, qué piensan sobre Slavoj Žižek, sobre lo que piensa. ¿Creen que el capitalismo ya llegó a su fin? ¿O ya tiene sus límites? Que es lo que vamos a ver en la próxima columna que escribió Judith Butler ahora mismo. Me gustaría, de verdad, que pensaran qué tienen en mente. Muy interesante todo esto. Okay. Judith Butler es una filósofa postestructuralista estadounidense que ha realizado unos aportes al campo del feminismo, teoría queer, filosofía política y ética. Ha escrito El género en disputa, Feminismo y la subversión de la identidad y Cuerpos que importan, El límite discursivo del sexo, otro libro más. Y ha tocado temas que tengan que ver como filosofía, derecho, sociología, ciencias políticas, cine y literatura. El capitalismo tiene sus límites, por Judith Butler. El aislamiento obligatorio coincide con un nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia global durante el nuevo tiempo y espacio que impone la pandemia. Por un lado, se nos pide secuestrarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento. Por otro lado, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio nacional. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pandemia al pensar en la igualdad, la interdependencia global y nuestras obligaciones mutuas? El virus no discrimina. Podríamos decir que nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo de enfermar, perder a alguien cercano y vivir en un mundo de inminente amenaza. Por cierto, se mueve y ataca. El virus demuestra que la comunidad humana es igualmente frágil. Al mismo tiempo, sin embargo, la incapacidad de algunos estados o regiones para prepararse con anticipación. Estados Unidos es quizás el miembro más notorio de ese club. El refuerzo de las políticas nacionales y el cierre de las fronteras, a menudo acompañado de racismo temeroso y la llegada de empresarios ansiosos por capitalizar el sufrimiento global. Todos dan testimonio de la rapidez con la que la desigualdad radical, que incluye el nacionalismo, la supremacía blanca, la violencia contra las mujeres, las personas queer y trans, y la explotación capitalista se encuentran de formas de reproducir y fortalecer poderes dentro de las zonas pandémicas. Esto no debería sorprendernos. La política de atención médica en los Estados Unidos pone esto en relieve de una manera singular. Un escenario que ya podemos imaginar es la producción y comercialización de una vacuna efectiva contra el COVID-19. Claramente, desesperado por anotarse los puntos políticos que aseguren su reelección, Trump ya ha tratado de comprar con efectivo los derechos exclusivos de los Estados Unidos sobre una vacuna de la compañía alemana CureVac, financiada por el gobierno alemán. El ministro de Salud alemán, con desagrado, confirmó a la prensa alemana que la oferta existió. Un político alemán, Karl Lauterbach, comentó: "La venta exclusiva de una posible vacuna a los Estados Unidos debe evitarse a todos los medios. El capitalismo tiene límites". Supongo que se opuso a la disposición de uso exclusivo y que este rechazo se aplicará también para los alemanes. Esperemos que sí, porque podemos imaginar un mundo en el que las vidas europeas son valoradas por encima de todas las demás. Vemos esa valoración desarrollarse violentamente en las fronteras de la Unión Europea. No tiene sentido preguntar de nuevo: ¿en qué estaba pensando Trump? La pregunta se ha planteado tantas veces en un estado de exasperación absoluta que no podemos sorprendernos. Esto no significa que nuestra indignación disminuya con cada nueva instancia de autoengrandecimiento inmoral o criminal, pero de tener éxito en su empresa y lograr comprar la potencial vacuna, restringiendo su uso solo a ciudadanos estadounidenses. ¿Crees que esos ciudadanos estadounidenses aplaudirán sus esfuerzos felices de ser liberados de una amenaza mortal cuando otros pueblos no lo estarán? ¿Realmente amarán este tipo de desigualdad social radical y el excepcionalismo estadounidense y valorarían como el mismo definió un acuerdo brillante? Imagina que la mayoría de la gente piensa que es el mercado quien debería decidir cómo se desarrolla y distribuye la vacuna. Es incluso posible, dentro de su mundo, insistir en un problema de salud mundial que debería trascender en este momento la racionalidad del mercado. Tiene razón al suponer que también vivimos dentro de los parámetros de esta manera de ver el mundo. Incluso si tales restricciones sobre la base de los ciudadanos, sobre la ciudadanía nacional, no llegaran a aplicarse, seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrán acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad. La desigualdad social y económica asegurará que el valor discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos. Modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo, es probable que en el próximo año seamos testigos de un escenario doloroso en que algunas criaturas humanas afirmarán su derecho a vivir a expensas de otros, volviendo a inscribir la distinción espuria entre vidas dolorosas e ingratas, es decir, aquellos a quienes a toda costa serán protegidos de la muerte y esas vidas que se considera que no vale la pena que sean protegidas de la enfermedad y la muerte. Todo esto acontece contra la carrera presidencial en los Estados Unidos, donde las posibilidades de Bernie Sanders de asegurarse la nominación demócrata parecieran ahora ser muy remotas, aunque no estadísticamente imposibles. Las nuevas proyecciones que establecen a Biden como el claro favorito son devastadoras durante estos tiempos, precisamente porque Sanders y Warren defendieron el Medicare para Todos, un programa integral de atención médica pública que garantizaría la atención médica básica para todos en el país. Tal programa pondría fin a las compañías de seguro privadas impulsadas por el mercado que regularmente abandonan a los enfermos, exigen gastos de bolsillo que son literalmente impagables y perpetúan una brutal jerarquía entre los asegurados, los no asegurados y los no asegurables. El enfoque socialista de Sanders sobre la atención médica podría describirse más adecuadamente como una perspectiva socialdemócrata que no es sustancialmente diferente a lo que Elizabeth Warren presentó en las primeras etapas de su campaña. En su opinión, la cobertura médica es un derecho humano, por lo que quiere decir que todo ser humano tiene derecho al tipo de atención médica que requiere. Pero, ¿por qué no entenderlo como una obligación social? Una que se deriva de vivir en una sociedad los unos con los otros. Para lograr el consenso popular sobre la noción, tanto Sanders como Warren tendrían que convencer al pueblo estadounidense que queremos vivir en un mundo en el que ninguno de nosotros niegue la atención médica al resto de nosotros. En otras palabras, tendríamos que aceptar un mundo social y económico en el que es radicalmente inaceptable que algunos tengan acceso a una vacuna que pueda salvarles la vida, cuando a otras se les debe anegar el acceso, porque no pueden pagar o no pueden contar con un seguro médico que lo haga. Una de las razones por las que voté por Sanders en las primarias de California junto con la mayoría de los demócratas registrados es porque él, junto con Warren, abrió una manera de reimaginar nuestro mundo como si fuera ordenado por un deseo colectivo de igualdad radical. Un mundo en el que nos unimos para insistir en que los materiales necesarios para la vida, incluida la atención médica, estarían igualmente disponibles sin importar quiénes somos o si tenemos medios financieros. Esa política habría establecido la solidaridad con otros países comprometidos con la atención médica universal y, por lo tanto, habría establecido una política transnacional que atención médica comprometida con la realización de los ideales de igualdad. Surgen nuevas encuestas que reducen la elección nacional a Trump y Biden, precisamente cuando la pandemia acecha la vida cotidiana, intensificando la vulnerabilidad de las personas sin hogar, los que no poseen cobertura médica y los pobres. La vida de que podríamos convertirnos en personas que desean ver un mundo en el que la política de salud está igualmente comprometida con todas las vidas para desmantelar el control del mercado sobre atención médica que distingue entre los dignos y aquellos que pueden ser fácilmente abandonados a la enfermedad y la muerte. Estuvo brevemente vivo. Llegamos a entendernos de manera diferente. Cuando Sanders y Warren ofrecieron esta otra posibilidad, entendimos que podríamos comenzar a pensar y valorar fuera de los términos que el capitalismo nos impone. Aunque Warren ya no es un candidato y es improbable que Sanders recupere su impulso, debemos preguntarnos, especialmente ahora, ¿por qué seguimos oponiéndonos a tratar a todas las vidas como si tuvieran el mismo valor? Porque algunos todavía se entusiasman con la idea de que Trump asegura una vacuna que salvaguarde la vida de todos los estadounidenses, como él los define, antes que a todos los demás. La propuesta de salud universal y pública revitalizó un imaginario socialista de los Estados Unidos, uno que ahora debe esperar para hacerse realidad como política social y compromiso público en este país. Desafortunadamente, en el momento de la pandemia, ninguno de nosotros puede esperar. El ideal ahora debe mantenerse vivo en los movimientos sociales que están menos interesados en la campaña presidencial que en la lucha a largo plazo que nos espera. Estas visiones compasivas y valientes, que reciben las burlas y el rechazo del realismo capitalista, tenían suficiente recorrido. Llamaban la atención provocando que un número cada vez mayor, algunos por primera vez, deseara un cambio en el mundo. Ojalá podamos mantener vivo ese deseo. Vamos a pensar por 30 segundos, a ver qué piensan. A ver qué pensamos, mejor dicho. Bueno, vamos por ahí entonces. Según la autora, por lo que menos lo que pude encontrar la interpretación, es que ella indica que ya el capitalismo tiene sus límites, que con todas estas movidas que ha hecho Trump, especialmente comprar la vacuna, ha ya traído cierta movilidad de que como los sistemas de salud, ¿verdad? Según ella, se enriquece. O sea, el sistema de salud, los privados, se enriquece y que como también dejan morir a las demás personas. Y que no hay un sistema de salud como toca Žižek, que fue el último autor que leímos, ¿verdad? Que pudieron ver y escuchar, sobre el sistema de salud público y cómo eso es necesario y que cómo hay que poner primero la vida de todos, no solamente la vida de unos pocos. Y ahí es donde se pone la cosa fuerte en eso que ella escribe y cómo ella también trae su molestia y también pesimismo en las candidaturas de Bernie Sanders y Elizabeth Warren, como ustedes saben bien, ¿verdad? O para los que pudieron, para los que no conocen muy poco, para los que no conocen bien, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, ellos eran candidatos para el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Ambos tenían una visión bien a la izquierda comparado con algunos demócratas como Biden, que se consideraban bastante moderados en ciertos temas, pero en este caso pues ellos iban más a la izquierda. Sobre crear un sistema de salud Medicare for All, o sea, un sistema de salud universal y que asegura a todo el mundo sin importar que tenga dinero o no tenga dinero. Entonces deberíamos preguntarnos si ellos tendrán razón o no la tienen, o si cómo sería un sistema de salud público, por ejemplo, en Puerto Rico, si puede soportarlo o no lo puede soportar, o qué otro modelo de salud deberíamos seguir, y entre otros, ya que también es una controversia tocar esos temas, pero hay que tocar las controversias para uno conocerse a uno mismo y conocer mundo. No obstante, vamos a seguir con la próxima literatura, que es bastante larga. La escribió David Harvey. Es un inglés, profesor de antropología y geografía, es director del Center for Place, Center in Politics y autor de numerosos libros, entre ellos 17 Contradictions and the End of Capitalism. Vamos a empezar por ahí. Esto fue publicado en sinpermiso.info, se tradujo por Lucas Anton, 20 de marzo de 2020. Cuando trato de interpretar y comprender y analizar el diario flujo de noticias, tiendo a ubicar lo que está pasando en el trasfondo de dos modelos de cómo funciona el capitalismo que son distintivos pero se entrecruzan. El primer plano estriba en la cartografía de las contradicciones internas de la circulación y acumulación de capital como flujos de valor del dinero que busca el beneficio a través de los diferentes momentos, como lo denomina Marx, de la producción y realización, consumo, distribución y reinversión. Se trata de un modelo de la economía capitalista, como una espiral de infinita expansión y crecimiento. Se vuelve bastante complicado a medida que se va elaborando a través, por ejemplo, de los lentes de rivalidades geopolíticas desiguales, desarrollos geográficos, instituciones financieras, políticas de Estado y reconfiguraciones tecnológicas de la madeja siempre cambiante de las divisiones de trabajo y de las relaciones sociales. Concibo este modelo, no obstante, como algo encastrado en un contexto más amplio de reproducción social, hogares y comunidades, y en una relación metabólica en curso y siempre en evolución con la naturaleza, incluida la segunda naturaleza, de la humanización y el medio construido, y toda suerte de formaciones culturales científicas basadas en el conocimiento, religiosas y sociales contingentes que crean las poblaciones humanas de manera características a lo largo del espacio y el tiempo. Estos momentos incorporan la expresión activa de aspiraciones, necesidades y deseos, el ansia de conocimiento y sentido y la búsqueda en evolución de satisfacción contra un trasfondo de cambiantes disposiciones institucionales, contestaciones políticas, enfrentamientos ideológicos, pérdidas, muertes, derrotas, frustraciones y alienaciones, todo resuelto en un mundo de una marcada diversidad geográfica, cultural, social y política. Este segundo modelo constituye, como si dijéramos, mi comprensión operativa del capitalismo global como información social distintiva, mientras que la primera se refiere a las contradicciones dentro del motor económico que se mueve esta formación social por ciertas sendas de su evolución histórica y geográfica. En espiral. Cuando el 26 de enero del 2020 leí por primera vez acerca de un coronavirus que estaba ganando terreno en China, pensé inmediatamente en las repercusiones que tendría en la dinámica global de la acumulación de capital. Sabía que por mis estudios del modelo económico, que los bloqueos y alteraciones de la comunidad de flujo de capital tendrían devaluaciones como resultado, y que si se extendían y ahondaban las devaluaciones, eso significaría el arranque de la crisis. También era bien consciente de que China es la segunda mayor economía del mundo y que había rescatado de manera eficaz el capitalismo global en el periodo de las secuelas del 2007-2008. De manera que cualquier golpe a la economía china estaba destinado a tener consecuencias graves para una economía global, que ya se encontraba en cualquier caso en una situación arriesgada. El modelo existente de acumulación de capital ya estaban, me parecía a mí, en dificultades. Se estaba sucediendo movimientos de protesta en casi todas partes, de Santiago a Beirut, muchos de los cuales se centraban en el hecho de que el modelo económico dominante no estaba funcionando no estaba funcionando bien para la mayoría de la población. El modelo neoliberal descansa de manera creciente en un capital ficticio y en una ingente expansión de la oferta de dinero y creación de deuda. Se está enfrentando ya el problema de una insuficiente demanda efectiva para realizar los valores del capital es capaz de producir. De modo que podría el modelo económico dominante, con su decaída legitimidad y dedicada salud, absorber y sobrevivir a los inevitables impactos de lo que podría convertirse en una epidemia. La respuesta dependía onerosamente de cuánto pudiera durar y propagarse la alteración. Pues como señalaba Marx, la devaluación no se produce porque no puedan vender las mercancías, sino porque no se pueden vender a tiempo. Durante mucho tiempo ya había rechazado yo la idea de naturaleza como algo exterior y separado de la cultura, la economía y la vida diaria. Adopto una visión más dialéctica y relacional de la relación metabólica con la naturaleza. El capital modifica las condiciones medioambientales de su propia reproducción, pero le hace en un contexto de consecuencias involuntarias como el cambio climático y que el trasfondo de fuerzas evolutivas autónomas independientes que andan perpetuamente reconfigurando las condiciones ambientales. Desde este punto de vista, no hay nada que sea de un desastre verdaderamente natural. Los virus van mutando todo el tiempo, a buen seguro, pero las circunstancias en las que una mutación se convierte en una amenaza para la vida dependen de acciones humanas. Hay dos aspectos relevantes en ello. En primer lugar, las condiciones ambientales incrementan la probabilidad de vigorosas mutaciones. Resulta plausible esperar, por ejemplo, que los sistemas de abastecimiento de alimentos intensivos o azarosos en las zonas subtropicales húmedas puede contribuir a esto. Existen estos sistemas en muchos lugares, incluido en China y el sur de Yangtze y en el sudeste asiático. En segundo lugar, varían enormemente las condiciones que favorecen la rápida transmisión mediante los cuerpos receptores. Parecería que las poblaciones humanas de elevada densidad son un blanco receptor fácil. Es bien sabido que las epidemias de sarampión, por ejemplo, solo florecen en grandes centros de población urbana, pero se desvanecen rápidamente en regiones escasamente pobladas. El modo en que los seres humanos interactúan con otros, se mueven, se disciplinan o olvidan lavarse las manos, afecta el modo en que se transmiten las enfermedades. En épocas recientes, el SARS, la gripe aviar y porcina parecen haber salido de China o del sudeste asiático. China ha sufrido también enormemente a causa de la peste porcina, la cual ha conllevado al sacrificio de cerdos en masa y el aumento de los precios de la carne porcina. No digo todo esto para acusar a China. Hay muchos lugares más en los que son elevados los riesgos medioambientales de mutación y propagación. Puede que la gripe española de 1918 proviniera de Kansas y puede que África incubara el HIV/AIDS. Desde luego inició el virus Nilo occidental y el ébola. Mientras que el dengue parece florecer de América Latina, pero las repercusiones económicas y demográficas de la difusión del virus dependen de las grietas y vulnerabilidades en el modelo económico hegemónico. No me sorprendió excesivamente el COVID-19 se descubriera inicialmente en Wuhan, aunque no se sabe si se originó allí. Era evidente que los efectos locales serían sustanciales y que, considerando que se trataba de un centro de producción de importancia, habría repercusiones económicas globales, aunque no tenían ni idea de la magnitud. La gran pregunta era cómo podría producirse el contagio y la propagación y cuánto duraría hasta que se encontrara una vacuna. La experiencia previa había mostrado que uno de los inconvenientes de una globalización creciente estriba en el imposible resulta de tener la rápida difusión internacional sobre nuevas enfermedades. Vivimos en un mundo enormemente conectado, en el que casi todo el mundo viaja, las redes humanas de potencial difusión son inmensas y están abiertas. El peligro económico y demográfico sería de la alteración durase un año o más. Aunque se produjo una caída inmediata de los mercados bursátiles cuando se conocieron las primeras noticias, esto se vio seguido de un mes o más en lo que los mercados alcanzaron nuevas alzas. Las noticias parecían indicar que todo seguía como de costumbre, salvo en China. Parecía creerse que íbamos a experimentar una repetición del SARS, en cual terminó contenerse con bastante rapidez y de tener una repercusión global bastante reducida, aunque tuviera una elevada tasa de mortalidad y creara un pánico innecesario visto a todo paso. En los mercados financieros, cuando apareció el COVID-19, la reacción dominante consistió en presentarlo como una reedición del SARS. Volviendo superfluo el pánico, el hecho de que la epidemia arrasara a China y que se movilizó rápida y despiadadamente para contener sus repercusiones, llevó asimismo al resto del mundo a tratar erróneamente el problema como algo que sucedía por allá y por tanto lejos de la vista y del pensamiento, acompañado de algunas inquietantes señales de xenofobia anti-China. El clavo con el virus pinchaba la historia por los demás triunfantes. El crecimiento económico, el crecimiento de China se recibió hasta con regocijo en ciertos círculos de la administración de Trump. Sin embargo, comenzaron a circular historias de interrupciones de las cadenas de producción global que pasaban por Wuhan. En buena medida se ignoraron o se trataron como problemas de determinadas líneas de producto o de empresas como Apple. Las devaluaciones fueron locales y particulares y no sistémicas. Se minimizaron también las señales de caída de la demanda del consumo, aunque estas grandes empresas como McDonald's y Starbucks, que tenían grandes operaciones en el mercado interior chino, tuvieran que cerrar sus puertas durante un tiempo. El solapamiento del año nuevo chino con el brote del virus enmascaró su impacto a lo largo de enero. La autocomplacencia de esta respuesta estuvo gravemente fuera de lugar. Las noticias iniciales de la propagación internacional del virus fueron ocasionales y episódicas, con un brote grave en Corea del Sur y unos cuantos focos más como Irán. Fue el brote italiano del que desató la primera reacción violenta, el derrumbe de mercado bursátil, que empezó a mediados de febrero. Fue oscilando en cierto modo, pero para mediados de marzo había llevado a una devaluación neta de casi el 30% de los mercados bursátiles de todo el mundo. El recrudecimiento exponencial de los contagiados provocó una panoplia de respuestas a menudo incoherentes y con frecuencia llenas de pánico. El presidente Trump llevó a cabo una representación de intento de detener el mal frente a una marea potencial en aumento de enfermedades y muertes. Algunas de las respuestas han sido verdaderamente extrañas. Hacer que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés a la vista de un virus parecía raro, aun cuando se reconociera que la medida estaba destinada a aliviar las repercusiones en los mercados más que a detener el avance del virus. En casi todas las partes de las autoridades públicas, los sistemas de atención sanitaria, los sorprendieron escasos de personal, 40 años de neoliberalismo a lo largo de América del Norte y del Sur y de Europa. Había dejado la opinión pública totalmente al descubierto y mal preparada para enfrentarse a una crisis sanitaria de este género. Aunque los anteriores sustos del SARS y el ébola proporcionaron bastante advertencia, además de las lecciones convincentes respecto a lo que habría que hacer. En muchas partes del supuesto mundo civilizado, los gobiernos locales y regionales, que invariablemente forman la primera línea de defensa de la salud pública y las emergencias sanitarias de este género, se habían visto privados de financiación gracias a una política de austeridad destinada a financiar recortes de impuestos y subsidios a las grandes empresas y a los ricos. Las grandes farmacéuticas, Big Pharma, corporativistas, tienen poco o ningún interés en investigaciones sin ánimo de lucro en enfermedades infecciosas, como es el caso de todos los coronavirus, que llevan siendo bien conocidos desde los años 60. Las grandes farmacéuticas rara vez invierten en prevención. Tienen poco interés en invertir a fin de estar preparados para una crisis de salud pública. Le encanta proyectar curas. Cuanto más enfermos estemos, más dinero ganan. La prevención no contribuye al valor para los accionistas. El modelo de negocio aplicado a la provisión de salud pública eliminaba el superávit que se ocupaba de las capacidades que harían falta de una emergencia. De la prevención, ni siquiera en un área de trabajo lo bastante tentadora para justificar estas formas de asociación públicas y privadas. El presidente Trump había recortado el presupuesto del Centro de Control de Enfermedades, el CDC, y disuelto el grupo de trabajo sobre pandemias del Consejo de Seguridad Nacional, el National Security Council, con el mismo ánimo, mientras recortaba la financiación de toda la investigación, incluida la del cambio climático. Si quisiera ponerme antropomórfico y metafórico en esto, yo concluiría que el COVID-19 constituye una venganza de la naturaleza por más de 40 años de grosero y abusivo maltrato en manos de un violento y desregulado extractivismo neoliberal. ¿Acaso sea sintomático que los países menos neoliberales como China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur han pasado por la pandemia hasta ahora en mejor situación que Italia? Aunque Irán desmienta este argumento como principio universal, si bien ha habido muchas pruebas de que China gestionó el SARS bastante mal, en esta ocasión el presidente Xi se movió con rapidez para ordenar transparencia, tanto en la información como en la realización de pruebas, tal como hizo Corea del Sur. Con todo, se perdió en China algo tiempo de valioso, son unos cuantos días, puede marcar la diferencia. Lo que resultó sin embargo notable en China fue el confinamiento de la epidemia a la provincia de Hubei, en cuyo centro se encuentra Wuhan. La epidemia no se desplazó a Beijing o al oeste, ni siquiera más al sur. Las medidas tomadas por confinar geográficamente el virus fueron draconianas. Sería casi imposible de reproducir en cualquier otro lugar por razones políticas, económicas y culturales. Las informaciones procedentes de China sugieren que los tratamientos y las medidas fueron todo menos delicadas. Por ende, China y Singapur desplegaron su poder de vigilancia personal hasta niveles que eran invasivos y autoritarios, pero parecen haber sido extremadamente eficaces en total, aunque si las medidas para contrarrestarlos se hubieran puesto en práctica unos pocos días antes, los modelos sugieren de que se podría haber evitado muchas muertes. Se trata de una información importante. En cualquier proceso de crecimiento exponencial existe un punto de infección más allá de cual la masa en ascenso queda totalmente fuera de control. Nótese aquí, una vez más, la significación de la masa en relación al ritmo. El hecho de que Trump perdiera el tiempo durante tantas semanas puede todavía demostrarse costoso en vidas humanas. Los efectos económicos se disparan ahora sin control, tanto dentro de China como más allá. Las alteraciones que operan en las cadenas de valor de las empresas y en ciertos sectores resultaron más sistemáticas y sustantivas de lo que se pensó en un principio. El efecto a largo plazo puede consistir en abreviar y diversificar las cadenas de suministro Mientras nos movemos hacia las formas de producción menos intensivas en trabajo, con enormes implicaciones para el empleo, y una mayor dependencia de los sistemas de producción con inteligencia artificial. La alteración de las cadenas de producción entraña prescindir y despedir los trabajadores, lo que hace decrecer la demanda final, mientras la demanda de materias primas hace disminuir el consumo productivo. Esos impactos por el lado de la demanda han producido como mínimo una suave recesión. Pero las mayores vulnerabilidades estaban en otra parte, los modos de consumismo que explotaron después de 2007-2008 se han estrellado con demoledores consecuentes. Estos modos se basaban en reducir el tiempo de facturación del consumo hasta acercarlo a lo más posible a cero. El diluvio de inversiones en esas formas de consumismo guarda absoluta relación con la absorción máxima de volúmenes exponencialmente crecientes de capital en forma de consumismo que tuviera el tema más breve posible de facturación. El turismo internacional ha sido emblemático. Las visitas internacionales, que ha incrementado 800 a 1.400 millones entre 2010 y 2018, esta forma de consumismo instantáneo requerirá masivas inversiones de infraestructuras de aeropuertos y aerolíneas, hoteles y restaurantes, parques temáticos y actos culturales, etc. Este lugar de acumulación capitalista está hoy encallado. Las líneas aéreas están cerca de la quiebra. Los hoteles están vacíos y es inminente el desempleo masivo de los sectores de alojamiento. No es buena idea comer afuera y han cerrado en muchos lugares restaurantes y bares. Hasta la comida para llevar parece entrañar riesgos. El vasto ejército de trabajadores de la economía de pequeños encargos, gig economy, o de otras formas de trabajo precario, lo están poniendo en la calle sin medios visibles de sustento. Se cancelan a tales actos como festivales culturales, campeonatos de fútbol y baloncesto, conciertos, congresos de negocio y profesionales, y hasta reuniones políticas con fines electorales. Se han clausurado esas formas de consumismo de actividades, los ingresos de los gobiernos locales se han ido por el agujero y están cerrando universidades y colegios. Buena parte del modelo innovador de consumismo capitalista resulta inservible. En las actuales condiciones ha quedado mellado el impulso hacia lo que André Gorz describe como el consumismo compensatorio, en que se supone que los trabajadores alienados recobran su ánimo gracias a un paquete de vacaciones en una playa tropical. Pero las economías capitalistas están movidas por el consumismo en un 70% o incluso un 80%. La confianza y el sentir de los consumidores se han convertido en las últimas 40 años en la clave de la movilización de la demanda afectiva y el capital. Se ha visto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades del consumidor. Esta fuente de energía económica no se ha visto sometida a desenfrenadas fluctuaciones, unas pocas excepciones como la erupción del volcán islandés que bloqueó los vuelos transatlánticos durante un par de semanas. Pero el COVID-19 no está respaldando una desenfrenada fluctuación, sino un todopoderoso derrumbe en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más opulentos. La forma en espiral de infinita acumulación de capital está desmoronándose hacia adentro de una parte del mundo de cualquier otra. La única cosa que puede salvarlo es un consumismo masivo financiado e inducido por los gobiernos conjurados de la nada. Esto exigirá la socialización del conjunto de la economía de los Estados Unidos, por ejemplo, pero sin llamarlo el socialismo. Líneas del frente. Hay un mito conveniente según el cual las enfermedades contagiosas no reconocen clases ni otras barreras o límites sociales. Como muchos de esos dichos, hay una cierta verdad en esto. En las epidemias de cólera del siglo XIX, que trascendieron Las barreras de clase fue lo bastante dramático como para generar el nacimiento de un movimiento de salud e higienes públicas que se profesionalizó, que ha perdurado hasta hoy. Que este movimiento estuviera destinado a proteger a todo el mundo o solo a las clases altas no siempre estuvo claro, pero hoy los efectos y repercusiones diferenciales sociales y de clase cuentan otra historia. Las repercusiones económicas y sociales se filtran a través de las discriminaciones de costumbre y que en otras partes quedan en evidencia. Para empezar, la fuerza de trabajo que se espera se ocupe de cuidar la creciente cifra de enfermos resulta de modo característico enormemente definida en términos de género, raza y etnia en la mayoría del mundo. Es reflejo de la fuerza laboral de clase que se encuentra, por ejemplo, en los aeropuertos y otros sectores logísticos. Esta nueva clase trabajadora está en la primera fila, lleva la peor parte, tanto de ser la fuerza laboral que soporta mayor riesgo del virus en su trabajo, o de ser despedida sin recursos. Debido al repliegue económico impuesto por el virus, está, por ejemplo, la cuestión de quién puede trabajar en casa y quién no. Con ello se agudiza la división, lo mismo en la cuestión de quién puede permitirse aislarse o ponerse en cuarentena, con o sin salario, en caso de contacto o contagio. Exactamente del mismo modo en que aprendí a denominar los terremotos de Nicaragua 1973 y Ciudad de México 1995. Temblores de clase, el avance del COVID-19 exhibe a todas las características de una epidemia de clase, género y raza. Si bien los refuerzos de mitigación se encubren con la retórica de que estamos todos juntos en esto, la práctica, sobre todo de los gobiernos nacionales, sugiere motivaciones más siniestras. La clase trabajadora contemporánea en los Estados Unidos, que comprende el modo predominante de afroamericanos, hispanos y mujeres con salario, se enfrenta al desagradable dilema de contaminarse en nombre de los cuidados y mantener los puntos claves de abastecimiento, como tiendas de comestibles abiertos, o el desempleo sin prestaciones, como una adecuada atención sanitaria. El personal asalariado, como yo mismo, trabaja desde casa y recibe una nómina igual que antes, mientras altos ejecutivos vuelan por ahí en aviones y helicópteros privados. La fuerza laboral ha sido socializada en casi cualquier parte del mundo desde hace mucho para que se comporte como buenos sujetos neoliberales, lo que significa culparse a sí mismo o a Dios si algo va mal, pero no atreverse nunca a sugerir que el capitalismo pudiera ser el problema. Pero hasta los buenos sujetos neoliberales pueden ver que hay algo erróneo en la forma en la que se ha respondido a esta pandemia. La gran pregunta es, ¿cuánto durará esto? ¿Podría durar más de un año? Y cuanto más dure, mayor será la devaluación, incluida la de la fuerza de trabajo. Los niveles de desempleo se elevarán casi con seguridad a niveles comparables a los de los 30 años, a los de los años 30, perdón, en ausencia de intervenciones masivas del Estado que tendrán que ir contra la tendencia liberal. Son múltiples las ramificaciones inmediatas de la economía, así como de la diaria vida social, pero no todas son malas. En la medida en que el consumismo contemporáneo se estaba volviendo excesivo, estaba bordeando lo que describía Marx como sobreconsumo y consumo demencial, lo que significa a su vez bordear lo monstruoso y lo estrambótico, la ruina de todo el sistema, la temeraria de este sobreconsumo ha desempeñado un papel de primera importancia en la degradación ambiental. La cancelación de vuelos de líneas aéreas y radicales restricciones del transporte, el movimiento han tenido consecuencias positivas en relación a las emisiones de gases de invernadero y la calidad del aire ha mejorado mucho en Wuhan, al igual que lo ha hecho en muchas ciudades norteamericanas. Los lugares de ecoturismo tendrán un tiempo de recobrarse de etapas pisadas, Los cisnes han vuelto a los canales de Venecia. En la medida en que se frene ese gusto por esos excesos consumistas temerarios e insensatos, podría haber algunos beneficios a largo plazo. Tener menos muertes en el Monte Everest podría ser una buena cosa. Y aunque nadie lo está diciendo en voz alta, el sesgo demográfico del virus puede acabar afectando a pirámides de edad, con efectos a largo plazo sobre cargas de la seguridad social y el futuro del sector de los cuidados. Se ralentizará la vida diaria y eso será para algunos una bendición. Las reglas de distanciamiento social sugeridas podrían llevar, si la emergencia continúa, el tiempo suficiente a cambios culturales. La única forma de consumismo que casi con toda la seguridad se beneficiará será lo que yo llamo economía de Netflix, que da servicio de todos modos a los espectadores de atracción. En el frente económico, las respuestas se han visto condicionadas por la forma de éxodo del derrumbe de 2007-2008. Esto entrañaba una política monetaria extraordinaria, soltura emparejada con el rescate de los bancos, complementada con un aumento espectacular en el consumo productivo por una expansión masiva de inversión infraestructural en China. Esto último no se puede repetir en la escala requerida. El paquete de rescate establecido en 2008 se centró en los bancos, pero también implicó la nacionalización de facto de General Motors. Tal vez resulta significativo que frente al descontento de los trabajadores y una demanda de mercado que se hunde, las tres grandes compañías automovilísticas de Detroit están cerrando, al menos temporalmente. Si China no puede repetir su papel del 2007-2008, entonces la carga de salir de la actual crisis económica se desplaza ahora a los Estados Unidos. Y aquí se encuentra la ironía última. Las únicas medidas políticas que van a funcionar, tanto económicas como políticamente, son bastante más socialistas que cualquier cosa que pudiera proponer Bernie Sanders. Y esos programas de rescate tendrán que iniciarse bajo la égida de Donald Trump, presumiblemente bajo la máscara de hacer grande de nuevo a Norteamérica. Todos esos republicanos que se opusieron tan visceralmente al rescate del 2008 tendrán que tragarse sus palabras o desafiar a Donald Trump. Esto último, si es sabio, cancelará las elecciones sobre la base de una emergencia y declarará el principio de una presidencia imperial para salvar al capital y al mundo de la revuelta y la revolución. Vamos a darle 30 segundos para reflexionar y eso. Sigan ahí en el video, ¿verdad? Y los que me están escuchando, voy a salir un momento y viro rápido. Así que quédense reflexionando, que voy por ahí. ¿Qué pudieron reflexionar? ¿Qué pudieron pensar? ¿Qué interpretaciones encontraron, verdad? Para los que pudieron, ¿verdad? Ver el video y para los que están escuchando. Está muy interesante el caso que hace David Harvey sobre una movida de un pensamiento anticapitalista y de que hay que moverse para esa dirección. Y más en tiempos de pandemia, cuando hay una degradación ambiental, que ahí es donde él hace el caso de que la degradación ambiental y que en algunas partes, como por ejemplo fue Italia, regresan los cisnes. O sea, como él lo ve como una medida de que la naturaleza se va recuperando de esta crisis llamada capitalismo gracias a la pandemia. Por lo menos de lo que pude interpretar. No sé lo que ustedes interpretaron. También él cree que este virus fue como una venganza al sistema. Y que este sistema, pues, al hacer tanto daño con el consumismo y hacer daño, entre otras cosas, como especialmente a los trabajadores también, fue una venganza de parte de la epidemia. Aunque también hace asunción sobre en lo que sería en contra del distanciamiento social, que ahí entonces viene la cuestión del teletrabajo, de trabajar desde la casa, porque no se puede ir trabajar en el sitio, como estar en el negocio o en la universidad, como en este caso es, porque él es profesor. Sería de otro modo. ¿Qué más podemos sacarle a este pensamiento, a este autor? También algo que noté de este autor es que le hace énfasis a cómo Trump usa también junto a la Reserva Federal una manera de actualizar, no, perdón, una manera de hacerle frente a la crisis económica bajando los intereses. Y cómo es una manera de crear un boom económico dentro de la pandemia. Pero que podemos decir, ¿verdad? Que por lo menos en mi caso yo veo eso muy complicado. La Reserva Federal ha causado muchos problemas económicos en Estados Unidos y a nivel mundial, de los que todavía existen los bancos centrales. ¿Cómo eso puede causar una situación económica y puede jugar con la economía? Que un día podemos estar bien, pero al otro día estamos mal y tú dices adiós, pero ¿qué pasó aquí? Es el Banco Central que hizo una jugada con los intereses o una jugada con la política monetaria y ni nos dimos cuenta que nos jugaron duro. Aunque ese sería otro tema, ¿verdad? A tocar, que podemos tocarlo en un segmento especial sobre la política monetaria. Vamos a anotar eso entonces. Prosigamos con la próxima y última literatura de Sopa Wuhan. Ambos libros, La Sopa Wuhan y El Virus Chino, se pueden conseguir por internet. En caso de no conseguirlos, traten de escribirme a mi cuenta profesional del reporte en Facebook y en Instagram, que ahí es donde estoy disponible. Y buscaré verla a ver si yo puedo conseguir los libros, ¿verdad? Descargados, si es que tengo una copia y se los envío para que lo lean y emitan su propio juicio y lean a todos los autores, busquen con quién se identifican, con quién no, a quién tú criticas, con quién tú estás de acuerdo, con quién no. Sin más preámbulos, vámonos con el próximo autor, próximo y último autor. La emergencia viral y el mundo de mañana, por Byung-Chul Han, publicado en El País 22 de marzo de 2020. Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano, es autor de varios libros, en especial La Sociedad del Cansancio, imparte clases en la Universidad de Artes de Berlín. Vamos a pensar y repensar este autor. El coronavirus está poniendo a prueba a nuestro sistema. Al parecer en Asia tiene mejor controlada la pandemia que Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur. Hay muy pocos infectados en Taiwán. Perdón, hay muy pocos infectados. Me comí el punto. En Taiwán se registra 108 casos y en Hong Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un periodo de tiempo y mucho más breve, hay ya 15.320 casos confirmados. Y en España, 19.980. Datos del 20 de marzo. También Corea del Sur ha superado ya la peor fase. Al mismo tiempo que Japón, incluso China, el país de origen de la pandemia, la tiene ya bastante controlada. Pero ni en Taiwán ni Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa, ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto, ha comenzado con éxodo de asiáticos que salen a Europa, de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países porque ahí se sienten más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado. Ya apenas se pueden conseguir billetes. Vuelo para China o Corea. Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobre actuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una buena exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda a cooperar intensamente dentro de la eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto, también Europa ha decretado la prohibición de entrada a extranjeros, un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente donde nadie quiere venir. Como mucho, sería más sensato de decretar la prohibición de salidas de europeos para proteger al mundo de Europa. Después de todo, Europa en estos momentos es el epicentro de la pandemia. Las ventajas de Asia. En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la pandemia? Estos estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que les viene de su tradición cultural confucianismo. Las personas son menos renuentes y más obedientes que en Europa. También confían más en el Estado, y no solo en China, sino también en Corea o en Japón. La vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo para enfrentarse al virus, los asiáticos apuestan fuertemente a la vigilancia digital. Sospechan que en el Big Data podría encerrarse un potencial enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia la epidemia no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma de que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarán que el Big Data salva las vidas humanas. La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección de datos, incluso en estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para recopilar datos. Entre tanto, China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable, perdón, para los europeos, que permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado, consecuentemente, su conducta social. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A quien cruce el semáforo rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen, a quien pone comentarios críticos en las redes sociales, le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien compra por internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen, le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos obtiene un visado de viaje o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto intercambio de datos entre los proveedores de internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término esfera privada. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. Toda infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín, es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfonos móviles. En vano, el sistema sabe quién iba sentado, dónde en el tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar la cuarentena. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena, un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizás incluso le imprime una multa o se la deja caer volando. ¿Quién sabe? Una situación para los europeos sería distópica, pero en la que, por lo visto, no se ofrece resistencia en China. Los estados asiáticos tienen una mentalidad autoritaria y los ciudadanos son más obedientes. Ni en China ni en otros Estados Unidos asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una conciencia crítica ante la vigilancia digital o el Big Data. La digitalización directamente directamente los embriaga. Eso obedece también un motivo cultural. En Asia, intercolectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia. Al parecer, el Big Data resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de frontera que en estos momentos se está efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de protección de datos, no es posible en Europa un combate digital del virus comparable. El asiático, los proveedores chinos de telefonía móvil y de internet comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado sabe por dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué compro, a dónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña la psicopolítica digital que controla activamente a las personas. En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose en los datos técnicos, basándose únicamente en análisis de macrodatos que averiguan quiénes son potenciales infectados y quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También, por cuanto respecta a la pandemia, el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia, quizás deberíamos redefinir incluso la soberanía. ¿Es soberano quien dispone de datos? Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra fronteras, sigue aferrada a viejos modelos de soberanía. La elección de la epidemia debería devolver la fabricación de ciertos productos médicos y farmacéuticos a Europa. No solo en China, sino también en otros países asiáticos, la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la epidemia. En Taiwán, el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un mensaje de texto, un SMS, para localizar a las personas que han tenido contacto con infectados y por informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas contagiadas, ya en una fase muy temprana. Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles infectados en función de los viajes que hubieran hecho, que se aproximan en Corea a un edificio en el que ha estado infectado, recibe a través de la Corona App una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados están registrados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. En todos los edificios de Corea hay instaladas cámaras de ciberseguridad en cada piso, en cada oficina o en cada tienda. Es prácticamente imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de video. Con los datos del teléfono móvil y del material filmado por video se puede crear el perfil de movimiento completo de un infectado. Se publican los movimientos en todos los infectados. Puede suceder que se destapen amoríos secretos. En las oficinas del Ministerio de Salud coreano hay unas personas llamadas tracker, que día y noche no hacen otra cosa que mirar el material filmado por video para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que han tenido contacto con ellos. Ha comenzado un éxodo asiático en Europa. Quieren regresar a sus países porque ahí se sienten más seguros. Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay prácticamente que se vaya por ahí mismo, por ahí sin mascarillas respiratorias especiales, capaces de filtrar el aire de virus. No son las habituales mascarillas quirúrgicas, sino unas mascarillas protectoras especiales con filtros, que también llevan los médicos que tratan los infectados, que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era suministro de mascarillas para la población. Delante de las farmacias se formaban colas enormes. Los políticos eran valorados en función de la rapidez de lo que se suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa nuevas máquinas para su fabricación. De momento, parece que el suministro funcionó bien. Hay incluso una aplicación que informa en qué farmacias cercanas se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras de las que se han suministrado en Asia a toda población ha contribuido de forma decisiva a contener la epidemia. Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus, incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus aspiraciones, hacen sus apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano la lleva para dar ejemplo, incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde en uno si no lleva mascarilla. Por contrario, Europa se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las mascarillas protectoras? Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia, porque cuando se humedecen pierde su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una mascarilla para el coronavirus hecha de nanofiltros que incluso se puede lavar. Se dice que se puede proteger a las personas del virus durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos. En Europa, por el contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron ha mandado a confiscar mascarillas para distribuirlas entre el personal sanitario, pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro, con la indicación de que bastarían para proteger del coronavirus, lo cual es una mentira. Europa está fracasando. ¿De qué sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las horas punta? ¿Cómo guardar ahí distancia necesaria? Hasta en los supermercados resulta casi imposible. En una situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. Está surgiendo una sociedad de dos clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las llevaran los infectados, porque entonces no lanzarían los virus afuera. En la época de las fake news surge una apatía hacia la realidad. Aquí un virus real, no informático, causa conmoción. En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que la llevan, pero son asiáticos. Mis paisanos residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. Tras esto hay una diferencia cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos que van enmascarados son los criminales. Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a mí me gustaría llevar la mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran. En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso, ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los estados asiáticos están tratando de proveer a toda población de mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, La prohibición de salir de casa, lógicamente, no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar distancia necesaria en los autobuses o en el metro en las horas de punta? Y una enseñanza que debemos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a traer a Europa la producción de determinados productos como mascarillas protectoras o productos medicinales y farmacéuticos. A pesar de todo el riesgo, que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia de coronavirus es desproporcionado, ni siquiera la gripe española, que fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la economía. ¿A qué se debe la realidad de esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un regreso del enemigo? La gripe española se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial y en aquel momento todo el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo, pero hoy vivimos una sociedad totalmente distinta. En realidad, hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La Guerra Fría terminó hace mucho. Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente 10 años sostuve en mi ensayo La sociedad del cansancio, la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime a todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizada que hoy se propaga por todos los ámbitos virales eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción, exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y la autooptimización. En la sociedad de rendimiento, uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Umbrales inmunológicos y cierre de fronteras. Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global, irrumpe de pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de afuera. El pánico desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social, incluso global, al nuevo enemigo. La reacción inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una sociedad de la positividad. Y ahora el virus se percibe como un terror permanente. Pero hay otro motivo en el tremendo pánico, de nuevo. Tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, que también puede resultar dolorosa. La digitalización. Toda la cultura del me gusta suprime la negatividad de la resistencia. Y en época posfáctica de las fake news y los deepfakes, surge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real y no un virus de ordenador el que causa una conmoción. La realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción al pánico, al virus, explica la fusión de esta conmoción por la realidad. La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es inherente a ellos. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que ésta sea muy vulnerable. A pesar de que la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba guardando al estallido. Probablemente el virus no sea más que una pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el miedo al virus, cuanto el miedo a sí mismo. El crash se podría haber producido también sin el virus. Quizás el virus no sea el preludio de un crash mucho mayor. Zizek afirma que el virus asesta un golpe mortal al capitalismo y evoca un oscuro comunismo. Se equivoca. Zizek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que el virus podría hacer caer el régimen chino. Zizek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza y los turistas seguirán pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar la razón. Es posible que incluso nos llegue, además, Occidente, el estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a menudo de crisis que causaron conmociones. Es lo que sucedió en Corea o en Grecia. Ojalá tras la conmoción que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. El virus no vencerá el capitalismo, la revolución viral no llegará a producirse, ningún virus es capaz de hacer la revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte de algo modo, de algún modo. Cada uno se preocupa solo por su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una solidaridad que permite soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en manos del virus. Confiemos que tras el virus venga una revolución humana. Somos nosotros, personas dotadas de razón, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo. Y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. Vamos a pensar por. Vamos a darle como 30 segundos para pensar. Vamos por ahí. Bueno, vamos, pues vamos con eso entonces. No sé qué pudieron encontrar o interpretar de esta columna que escribió Byung-Chul Han. La encontré muy interesante. Él critica cómo ahora se utilizará, bueno, no que se utilizará, sino que puede que las próximas aspiraciones sea que los gobiernos compren el modelo chino de estado de vigilancia digital. O sea, crear una especie de digitalización, de que el gobierno tenga acceso a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras y a toda área tecnológica, que nos detecte dónde estamos, a dónde vamos y con quién. Es una cuestión que es muy interesante, ya que toca la cuestión de la centralización del Estado, o como también le llamaría Agamben, ese estado de excepción que está ya preparándose para ser usado en estos tiempos de la pandemia. También tiene un pensamiento contrario a Zizek cuando indica que el capitalismo no caerá, el comunismo no resurgirá como alternativa después que salgamos del virus, sino que el capitalismo vendrá con más fuerza y que no será posible la revolución que él propone, según indica el autor, ¿verdad? Para los que pudimos, ¿verdad?, ver y escucharlo mientras lo leía. Es que el virus nos individualiza y que no nos va a hacer pensar en vamos a reunirnos a hacer una revolución, sino que va a decir, es como el virus, la reacción del virus a nosotros es hay que irnos a la casa, protegernos, proteger a la familia, proteger a los suyos, proteger a nosotros, nada de pensar en el vecino. Por lo menos es la interpretación que le saqué a este autor y por lo que él dijo, ¿verdad? En parte, no sé qué encontraron interesante en esa literatura. También hace una mención muy interesante de no confundir individualismo con egoísmo, que me parece interesante. En esa cuestión, hay que ver hoy en día qué tú le llamas individualismo y a lo que qué no es individualismo. En cual pone a pensar a uno, ¿verdad?, sobre las terminologías, hay que cuestionarlas. Así que deberíamos entonces buscarlo más adelante en un próximo segmento especial. Les agradezco por escuchar y ver este video, ¿verdad?, de la primera parte de Sopa de Wuhan versus el virus chino, segmento especial, por Steven Michael Castillo León, el reporte Justo Medio o No Juicio. Nos vamos a ver en la segunda parte, pero mientras tanto se publicará este video y el podcast para que lo puedan ver y también para que lo puedan escuchar. Espero que esto lo puedan compartir con sus familiares y amistades para ir promoviendo el conocimiento. Veremos la segunda parte.